Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 7 de junio de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado en este día en el que el sol ya ha tomado posesión del cielo sobre nuestro país, pero ojito que es un domingo que puede venir bastante tormentoso. Si fuera de nuestras fronteras preguntásemos ahora mismo las cosas que llaman la atención como reclamo de España, podría salir como respuesta el clima, las playas o la gastronomía, pero seguramente en esa lista podrían aparecer dos clásicos, los toros y el ambiente nocturno. Y nos podrá gustar más o menos, pero ambas cosas forman parte de la cultura popular en nuestro país, y mira por dónde, este sábado ambas cosas han pasado por el filtro de la nueva normalidad y han aparecido en el Boletín Oficial del Estado. En ese último BOE, el de ayer sábado, el gobierno ha publicado las medidas que van a regular la apertura de discotecas en la fase 3 y de plazas de toros a partir de la fase 2. En las discotecas y bares de copas, Samuel del Río, ¿qué normativa entra en vigor mañana?
Lo que hace 3 meses era la escena habitual, un viernes por la noche, de un día para otro, el 14 de marzo era historia. El gobierno decretó el estado de alarma y el cierre total de nuestro país. Se apagaron las luces y todos a casa. El lunes, y después de mucho pedirlo, los empresarios de discotecas y otros locales de ocio nocturno volverán a abrir sus puertas. Lo hacen, eso sí, con muchas restricciones. La más destacada es la prohibición de habilitar las pistas de baile. Ramón Mas es el presidente de la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos.
Durante estos 15 días vamos a suprimir las pistas de baile y vamos a trabajar con mesas para que nuestros clientes estén sentados y puedan disfrutar del ocio de nuestros locales de una manera distinta. Pero, insisto, va a ser durante 15 días porque después de la fase 3 vamos a pasar a la nueva normalidad que queremos que sea la normalidad total.
Como en otros locales, en las discotecas tampoco se podrá superar más de un 30% del aforo, aunque la orden también permite la apertura de las terrazas al aire libre de este tipo de establecimientos en las mismas condiciones de aforo, higiene y seguridad que en el resto de terrazas de hostelería.
No habrá pista de baile en las discotecas. Vaya, si no se puede bailar y hay que mantener la distancia, ir a una discoteca estos días va a ser como ir al cine, con unas gafas de sol puestas o ponerse tapones en los oídos si queremos ir a un concierto. Aún así, el sector, este del ocio nocturno, quiere aprovechar la oportunidad porque es mejor esto de abrir con limitaciones que no lo que han tenido hasta ahora. Nada.
Desde el sector valoramos positivamente este cambio. Creemos que el sector ha trabajado duramente con movilizaciones para conseguirlo, y a partir de aquí nos toca hablar con las comunidades autónomas para negociar esta fase 3 y volver a la nueva normalidad que queremos que sea una normalidad total.
Los empresarios de ocio nocturno en España, digamos que se resignan, es lo que hay, y los del sector taurino más bien se decepcionan. Y es que, Samuel, la reapertura que permite el gobierno en las plazas de toros se queda bastante corta, ¿no?
Vuelven los toros. Pero tardaremos en escuchar las plazas tan llenas de vida, porque el aforo sigue limitado al 30% y con máximo 400 asistentes en la fase 2, 800 en la 3. En COPE estamos buscando la opinión del sector, que en estos momentos no es positiva. Rafael García Garrido es el director general de Plaza 1, empresa que gestiona la Plaza de Toros de Las Ventas.
No entendemos la magnitud ni entendemos la intención de este Real Decreto que claramente es absolutamente irrelevante y es inviable hacer nada.
El permiso para retomar la actividad no tiene mucho sentido, dice, si no se puede llegar a las masas.
Desde nuestro punto de vista es que es irrelevante. O sea, los aforos que marca tanto la fase 2 como la fase 3, en el mejor de los casos 800 personas, pues son absolutamente irrelevantes para un espectáculo de masas como es la tauromaquia, ¿no? Como es la fiesta de los toros.
Condiciones que hacen inviable su celebración. Las medidas del BOE, publicadas este fin de semana, son para la tauromaquia una suerte de trampa para acallar el clamor popular, pero no garantiza poder seguir ofreciendo el espectáculo.
Es decir, que para este mundo de la tauromaquia las cuentas no salen si se piensa eso, que el coso madrileño tiene 24.000 asientos a las ventas y ahora solo puede aceptar ahora mismo 400 personas. Algo parecido ocurriría en la Maestranza de Sevilla, en Pamplona o en la Plaza de la Misericordia de Zaragoza, plazas que tienen aforo superior a las 10.000 butacas y en las que como máximo entrarían 800 personas estando en la fase 3. Pues eso, que si se lanzan a organizar un espectáculo taurino, al final les puede pillar el toro. Nunca mejor dicho. Bueno, además de las discotecas y de las plazas de toros, este boletín oficial del Estado contempla otro aspecto importante, ya sabido, pero que ahora aparece regulado sobre el papel, negro sobre blanco, permite a las comunidades autónomas que vayan a pasar por completo a la fase 3, que puedan autorizar la libre circulación entre sus diferentes provincias. Ha sido publicarlo y la verdad es que 11 de las 12 regiones españolas que van a estar en fase 3 han anunciado ya la libertad de circulación interna, algo que beneficia especialmente a esas regiones pluriprovinciales, que tienen varias provincias o varias islas, como son Galicia, País Vasco, Aragón, Andalucía, Canarias y Baleares. En estas, en todas ellas, se podrá circular libremente entre sus provincias sin salir de sus límites regionales. Extremadura es la única región que pasará a fase 3 en la que se mantiene la prohibición de circular entre sus dos provincias al menos una semana más, hasta el 15 de junio. Así que esta semana, para resumir, no se va a pasar libremente entre Cáceres y Badajoz, salvo casos justificados. Por cierto, que también desde mañana lunes los transportes públicos ya se van a poder ocupar al completo en toda España. Estamos hablando de metro, trenes o autobuses urbanos e interurbanos. Al margen de la movilidad, el 52% de la población española se va a levantar mañana en la fase 3 de la desescalada, lo que también implica que estas regiones podrán ampliar o reducir las restricciones según sus intereses sin el control directo del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, ya hay ejemplos, en Cantabria, Revilla, su presidente ha anunciado que piensa retirar el límite de aforo comercial en los municipios con menos de 5.000 habitantes. Aragón también plantea hacer algo parecido, modificar los aforos en los hoteles y en los restaurantes. Con todo, lo más importante es que van a ser las propias comunidades autónomas quienes decidan cuándo van a salir de esta última fase, de la fase 3, y cuándo, entonces, van a llegar a esa nueva normalidad. La mayoría está optando por la prudencia y mantenerse en esta última fase 3 hasta el 21 de junio, que es la fecha en la que va a terminar el estado de alarma. A partir de ahí, de ese 21 de junio, entrará en vigor un real decreto que el gobierno está preparando con algunas normas de prevención y que serán de uso obligatorio. Ayer, por ejemplo, a esta misma hora, estábamos avanzando una de esas normas, que el uso de la mascarilla va a ser obligatorio, con multas que se contemplan de hasta 100 euros. Será Pedro Sánchez en el que esta misma tarde, en una nueva reunión, y ya van 13 con los presidentes autonómicos, avance algún detalle más de esa nueva normalidad. Una nueva normalidad que, por cierto, en ese real decreto va a contener un botón rojo, un botón de emergencia o una marcha atrás. El Ejecutivo se reserva la posibilidad de recuperar el control si hay un rebrote fuerte. Como decimos, ese real decreto entraría en vigor a partir del 21 de junio con el final del estado de alarma. Para esa fecha, todas las comunidades, todas, esperan ya estar en la fase 3. Pero mañana, por lo pronto, todavía hay un 48% de la población española que va a estar en la fase 2. Son la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, la mayor parte de Cataluña, incluida la provincia de Barcelona, las provincias castellano-manchegas de Toledo, Albacete y Ciudad Real, y la ciudad autónoma de Ceuta. Y esperan, eso sí, acelerar en estos próximos 7 días su pase ya definitivo a la fase 3. El objetivo, como digo, es que todo el territorio nacional esté en esa última fase 3 antes del 21 de junio. Así que este galimatías, todo este mapa de fases y provincias, está disponible en nuestra página web en cope.es, donde se puede ver con bastante facilidad y todo bastante clarito. Desde ese día, marcado en rojo en el calendario, 21 de junio, por cierto, las diferentes regiones que hayan superado las fases van a poder también ponerse de acuerdo para autorizar el tránsito entre ellas. Si están, ya digo, con la fase 3 superada y ya no está activo el estado de alarma. Y es que esa es una clave que no nos vamos a cansar de repetir. Muy importante, la movilidad libre por todo el territorio nacional va a resultar fundamental para reactivar la economía de este país y, sobre todo, y especialmente en el sector del turismo, cuando estamos en plena época estival. Y llega la nueva normalidad, poco a poco, la estamos esperando. Sin embargo, la verdadera normalidad en estos días sigue siendo la de que las cifras del coronavirus no cuadran ni de casualidad. Intentar entender los datos que aporta el Ministerio de Sanidad a diario es prácticamente una cuestión de fe. El ejemplo, en la última actualización de ayer sábado, el Ministerio de Sanidad ha registrado, según datos oficiales, una nueva muerte por coronavirus en las últimas 24 horas. un fallecido. Pues bien, en la actualización de datos de la Comunidad de Madrid, también de ayer sábado, se registraron 6 fallecidos, 5 más que en el dato oficial del Ministerio y en una sola comunidad autónoma. Pregunta clave, ¿dónde quedan esas 5 personas que han fallecido en Madrid? ¿Se han contado ya? ¿Se van a contar mañana? ¿Dentro de una semana? ¿No se van a contar nunca? Así que si esto pasa durante el primer mes de la pandemia, bueno. Pero es que llevamos así ya casi 3 meses con la misma historia. Y lo peor es que el error, el desfase, no va a ser para restar fallecidos, sino para sumarlos. Y eso, que la cifra oficial es ya de por sí demoledora. Oficialmente, 27.135 personas han fallecido por COVID-19 en nuestro país. Y mientras tanto, empieza a crecer el movimiento de protesta por la muerte de George Floyd, ese afroamericano, 46 años, que murió durante una detención policial en Minneapolis, en el estado norteamericano de Minnesota. Esta madrugada se han retomado las manifestaciones en los Estados Unidos sin que se hayan visto las escenas de violencia y saqueos que sí se vieron la semana pasada. Eso sí, han sido manifestaciones especialmente numerosas en Nueva York, en Los Ángeles y sobre todo, y muy significativa, la manifestación en Washington frente a la Casa Blanca. Pues lo que queremos, justicia, cuando lo queremos, ahora. Están gritando en este momento los manifestantes mientras se producía esta manifestación en los alrededores de la Casa Blanca, una casa blindada. Donald Trump se limitaba a poner un tuit, un escueto mensaje con 2 palabras en mayúsculas, ley y orden. En Estados Unidos se mantienen movilizados más de 43.000 efectivos militares de la Guardia Nacional para apoyar a la policía frente a posibles disturbios en 34 estados norteamericanos. Estas protestas por la muerte de este hombre, de George Floyd, se han extendido también a grandes capitales europeas. Por ejemplo, en Londres, miles de personas secundaban ayer una manifestación en apoyo a las concentraciones de los Estados Unidos. Un centenar de esos manifestantes se dirigían después a Downing Street, que es la calle donde está la vivienda del primer ministro británico, y allí es donde llegaban las cargas policiales.
Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my days! No.
Este sonido corresponde a la grabación de un vídeo en el que se ve un caballo de la policía londinense que corre desbocado entre los manifestantes porque han derribado a la gente que lo montaba. En París ha habido más de 5.000 manifestantes y en Roma la marcha ha acabado en enfrentamientos con ultras del fútbol. En Hamburgo, en Alemania, la policía ha tenido también que utilizar gas pimienta para dispersar a los manifestantes que había más radicales. Y mientras esto ocurre en el mundo, la actualidad nos deja también noticias y huecos para todo tipo de curiosidades. Por ejemplo, esta, que es de lo más curiosa. Importante despliegue policial de la policía local y del Seprona, de la Guardia Civil, en la zona de Simancas, en Valladolid. El motivo, atención, es que están buscando un cocodrilo después de que varias personas hayan asegurado que han visto a este reptil, y uno de los agentes que acudió a la zona para comprobar que aquello no era una simple nutria diera también veracidad a lo que se estaba contando. Alberto Plaza es el alcalde de Simancas.
Es la confluencia del río Pisuerga sobre el río Duero. Es el final de un camino, el camino de Pesqueruela, que habitualmente es muy transitado, pero que es fácil de cortar. En estos momentos se encuentra absolutamente seguro, evitando cualquier paso de peatones o de los usuarios habituales de este entorno, con lo cual tenemos garantizado el evitar cualquier daño personal.
Bueno, no es que sea un cocodrilo muy grande, pero sí lo suficiente como para dar un susto considerable. Estamos hablando de 1.5 metros, según los testigos. Ahora se trata de comprobar si efectivamente es un cocodrilo y, si es así, ¿de dónde ha salido este animal en plena provincia de Valladolid?